Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Welcome to another round of Boardroom or Miroboard. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miroboard?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Yo soy su host, Anwar Alum Kanavati. Mi compañera Pamela Cortés. Pues antes de empezar, queremos agradecer a Genuina Media y a Steffi y a Daniel por ayudarnos. También queremos agradecer al Hotel Geneve.
Al Hotel Geneve, claro que sí. La nueva casa de la... Ya ni es tan nueva, ya es la casa de la Cinemafia desde hace un buen rato. Pero este hotel maravilloso en la Ciudad de México ha recibido a las grandes leyendas del mundo, de todas las áreas, políticos, cineastas, gente del mundo del entretenimiento, de todo. Y obviamente a Anwar Alumi, a Pamela Cortés, integrantes de la Cinemafia, y a todos nuestros invitados. Entonces agradecemos al Hotel Geneve con el hashtag Gracias Hotel Geneve y seguimos.
Y pues hoy vamos a compartirles, Pam y yo, aquellas películas que nos traumaron dentro de nuestra vida, películas que nos quitaron el sueño, que nos dejaron este pensamiento perturbador ocurrente en nuestras mentes. Y que les queremos recomendar para compartir nuestro sufrimiento con ustedes.
Exactamente, eso es lo que queremos. Queremos que ustedes también queden muy perturbados.
Y pues,
a ver, empieza tú, Anorcillo.
Yo empiezo con, déjame sacar mi lista. Hay una que se llama Holocausto Caníbal.
¿Viste? No la he visto, pero la he escuchado mucho.
No me chingues. O sea, es un grupo de cineastas, documentalistas, que van creo que a las Amazonas.
Ajá, que caen en una isla o...
Van a las Amazonas, siguen ahí el río y llegan y se topan con un pueblo caníbal. Y es de las películas más... O sea, me dejó una sensación horrible que a la fecha creo que no he superado el 100%. De parte, yo la vi... Fue la primera película que yo vi cuando empezó la pandemia. Ajá. Entonces, de por sí mi psique no estaba...
¿En el mejor estado?
En el mejor estado. Ver esto todavía estuvo de la chingada. Entonces,
Ay, ya tengo ganas de verlo.
Hay escenas que literalmente matan animales en cámara. Y se ve asqueroso.
¿Pero sí es real?
No sé si sea real o no, pero mínimo se ve muy real.
Ajá.
Y te perturba y eso y más la musiquita. Sí me dejó un sabor de boca asqueroso por un rato. Pero la verdad es una película que, digo, a mí no me gustó para nada. Y no considero que sea buena, pero sí tiene su público. Fue una película de culto y que sí tuvo un impacto mayor. O sea, de que ya creo que se convirtió en una franquicia y hubo secuelas. Y también creo que estaban por sacar un videojuego. O sea, sí se convirtió en una franquicia. Pero a mí la primera sí me generó una sensación perturbante, la verdad.
Ok.
Esa es mi primera película.
Muy bien. Mi primera película es Freaks, de Todd Browning.
Sí.
Pues la he de haber visto cuando iba a la universidad. Uh-huh. Y es que en realidad la premisa es muy buena. O sea, esta no es como la tuya que te perturbó y la odiaste. O sea, esta es una extraordinaria película.
Sí, la vi. O sea, es de las favoritas de Guillermo del Toro. De hecho, en su museo tiene a todos los freaks.
Ah, mira.
A no los sé. Gemelos, estos como todos.
Ajá, sí. Bueno, pues trata obviamente de, bueno, como su nombre lo indica, de estos como personajes de circo que antes se usaba mucho como los circos de fenómenos. O sea, no era como que tenían al elefante, tenían a personas que tenían deformidades y esas eran las atracciones. Sí. Entonces, pero esto fue real durante muchos años. Y sí está muy perturbador pensar que en algún momento de la humanidad eran seres humanos, o sea, que eran objetivizados de esa manera, como un modo de entretenimiento tan de morbo y tan desagradable. Y bueno, pero cuenta la historia de un hombre que quiere matar a la mujer, a que es como creo que trapecista o algo. No sé si es la trapecista. Sí, alguien por allá la haya visto. Bueno, no, es una mujer muy guapa, obviamente, y que se casa con un enanito para bajarle la lana.
Es que tengo como que más imágenes de la película. O sea, la vi hace mucho, mucho, porque Guillermo del Toro siempre la recomienda. Y si no me equivoco, al final sí se convierten en los monstruos que todo el mundo les decía que eran. Y al final sí lo demuestran ser, porque ya la sociedad los perturbó, ¿no? Me acuerdo que hay una escena que ya literalmente matan a un cabrón, ¿no?
Ay, no me acuerdo de eso.
Según yo, sí. Hay que revisarla bien, pero me acuerdo que está como que bajo la lluvia y ya los gemelos ya tienen el cuchillito y lo van a matar.
Ah, creo que sí.
Entonces creo que al final sí se convierten en el monstruo que todo el mundo... O sea, vemos como
es que la verdad la vida
gente muy buena, que con buenos sentimientos y buen corazón, por tanto que les dijeron que eran un monstruo y tanto lo rechazo y así, se convirtieron en el monstruo que toda la sociedad creía que eran desde el principio.
Y obviamente tiene esta escena muy icónica en la que todos están cantando lo de We're gonna make you one of us, one of us. Bueno, que ha sido como muy homenajeada en otro tipo de películas.
Sí, me acuerdo perfecto del enanito que es como, ubicas al TikToker este Hezbollah.
¿Sí? Ah, claro, como
es ese güey, literalmente.
Hezbollah. Sí, pero me acuerdo que me impactó bastante y también te deja como un sentimiento de vacío.
Sí.
Muy cabrón.
A ver, yo mi segunda película es, pues creo que ya lo hemos mencionado aquí varias veces, pero The Human Centipede.
Ah, yo también la puse.
No me chingues esa película. Yo estaba en Canadá estudiando y me dice uno de mis roomies como, ¿ya viste The Human Centipede? Y yo, no mames, no, ¿qué es eso? No, cabrón, tienes que verla. Me la puso, no dormí como en 6 días, no comí como en 7 días, porque me dio un asco impresionante. O sea, la premisa es de dos chavas que se pierden, creo. Sí. Y van a pedir la ayuda a una casa que ven por ahí. Tocan y hay como un científico ahí muy creepy. Y ya las invita a pasar y no sé qué. Y para no hacerles el cuento largo, este cabrón los termina secuestrando. Y obliga, o sea, hace como un 100 pies humano. Donde la boca les de goce. Una está
ligada pegada al ano de la
otra. No, ajá. O sea, una
y
cosa...
Entonces, come el primero de feca, se lo come el segundo y entonces se van alimentando de heces. O sea, ese es el experimento.
A la fecha me da ganas de vomitar, de siquiera pensarlo. Pero sí, una película que me perturbó de principio a fin y nada más que he visto una vez en mi vida y las imágenes están ahí vivas. Sí. Porque sí causaron un impacto muy cabrón en mi subconsciente.
Es que yo siento que llegas a este tipo de películas por mucho morbo, la verdad. Son, o sea, Human Centipede y todas estas son las que te dijo un amigo. Ay, güey, no mames, ya viste esta que está muy cabrona. Y entonces ahí vas de pendejo. Sí. Y ahí vamos todos de pendejo.
Así fue mi experiencia. Y y luego hay una secuela. ¿Viste la secuela o no?
No, la secuela ya no la vi.
Es lo mismo, pero ahora el cabrón secuestra a un estacionamiento completo. Y ahora el Human Centipede es como de... Creo que eran como 16 güeyes en vez de 3. La 1 es mucho más perturbadora porque la mínimo en la 2 ya tienes como el contexto, ya... Ya viste lo que
era
la 1.
Ya no es tan impactante.
Sí, la 1.
Lo cual es bastante perturbador que ya
uno,
no sea tan impactante.
La 1 es algo asqueroso.
Pero, según como la recuerdo, la cinematografía estaba bastante linda. O sea, digo, estás viendo pura asquerosidad, pero creo que estaba bastante elegante.
Hijo, no me acuerdo bien de
según
la cinematografía,
según
la verdad.
Me acuerdo.
Pero sí es una película que una vez que la veas, there's no way back. Se te va a quedar en tu subconsciente por siempre.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Mi segunda recomendación es nada más y nada menos que Hellraiser.
Ah, okay.
Pues, o sea, la verdad está fuerte.
No, a mí nunca me generó conflicto eso.
O sea, a mí de entrada me daba mucho miedo el pinhead. O sea, el güey que tiene los clavos en la cara.
Sí, sí.
Pero, no sé, como que tiene un mensaje... muy, que sí se me hace muy perturbador. Esto de que el dolor y el placer están muy ligados y que, o sea, esta gente que despertaba lo que venía en esta caja Es que, bueno, no sé si la han visto, pero bueno. Pues
ya es un clásico.
Bueno, es un clásico. Sí. Pero estos güeyes que despertaban lo que tenían en esta caja para sentir tanto placer que terminaban siendo torturados por eso. O sea, es... Porque es algo que yo sí he pensado en alguna ocasión, que el... O sea, que muchas... O sea, toda la gente esta que muere como David Carradine, el que sale en Kill Bill, uh-huh, que murió asfixiado en un closet por hacer un... O sea, un... por experimentar sexualmente. O sea, no es tan descabellado que el sexo y el dolor estén ligados.
Sí, claro.
¿Ya sabes? O sea, hay gente a la que le da mucho placer ese tipo de cosas. Hay
películas que han explorado justo eso. Nymphomaniac, una de ellas.
Ajá, entonces como que eso siempre se me ha... Y supongo que la vi muy chica y que ese concepto se me pegara en la cabeza joven.
Sí, claro.
Como que empiezas a ver todo de otra manera, ¿ya sabes?
Makes sense, exacto. ¿Y la viste el remake de Hulu?
No, no lo vi. ¿Está buena?
No, no está buena.
Ah, bueno.
Pero lo que hicieron de cambio es que Pinhead ya es ella y no él. O
sea, eso sí lo vi. La verdad es que no me gusta ver secuelas en general. O sea, me gusta ver las versiones originales.
Es como un remake, una secuela.
Ah, bueno, remakes o lo que sea. Como que no confío. Siempre que es como, ya sabes, dos. Tal dos. O que es una cosa como reciclada. A menos que me digan que esté muy buena, si no, no las veo.
Y luego viene una película que me fascina. Esta sí realmente es genuinamente buena. Que ya hemos hablado tú y yo de ella mil veces, pero me metió en un pedo psicológico y de conspiraciones muy cabrón del cual me tardé un rato en salir. Es Eyes Wide Shut de Kubrick. Pues yo la vi muy joven y no estaba listo para esta información que me iban a lanzar. Y al ver a esta ceremonia de la élite satánica, pues obviamente despertó en mí un chingo de preguntas y ansiedades. Entonces, de chiquito, cuando vi esta película y esa escena, pues empecé a investigar en internet sobre Illuminati, sobre teorías conspiratorias, sobre el satanismo, sobre todo eso. Entonces entré en un loop de ansiedad y de obsesión y de... literal, estuve un poco cagado. Que fue muy difícil para mí salir de ahí, pero todo empezó a raíz de esta película porque además de que esa secuencia, toda la película pues tiene como una atmósfera perturbante y lo que tú quieras, incómoda, pero te va construyendo hasta ese momento y cuando llega ese momento, yo no hay otra película que me haya generado tanta ansiedad como esa secuencia de Eyes Wide Shut. O sea,
¿la orgía?
Sí, la orgía. Desde que Tom Cruise entra, se siente que algo de la verga está pasando aquí. Te sientes igual de incómodo que Tom Cruise. Te sientes igual de espantado que Tom Cruise. De paranoico. O sea, literalmente...
Kubrick, la tensión es muy cabrona.
En
esa escena.
Y luego, cómo lo van construyendo y luego cómo lo cachan y todo. No, la película es impresionante. Y pero a raíz de esa película... Digo que generó pensamientos en mí que ni siquiera se me habían ocurrido de chiquito. Y a raíz de eso, entré en una obsesión que fue difícil salir de ahí. Pero todo a raíz de Eyes Wide Shut. Y de hecho, bueno, mañana lo vamos a hablar en un especial de Kubrick. Pero ahí hay muchas teorías de conspiración de por qué Kubrick murió.
Pero no, al final dicen que fue un tema del hígado. No sé.
No sé. Del páncreas. Hay muchas teorías, pero en el episodio de Kubrick, váyanlo a ver. Ahí hablamos de eso.
Ahí hablaremos de eso, claro que sí.
O hablamos, porque no sabemos si esto salía en el futuro.
Ya saben que aquí nunca sabemos cuándo van a salir estas cosas, así que el pasado es el futuro es el pasado. Esto es el tiempo cuántico, claro que sí. Bueno, otra que me perturbó mucho cuando la vi fue Santa Sangre, de Jodorowsky. O sea, yo ya había visto películas de Jodorowsky. Ya había visto Bufando Elise, ya había visto El Topo, ya había visto La Montaña Sagrada. Obviamente tiene un estilo que es absolutamente único. Creo que no existe un cineasta como Alejandro Jodorowsky.
Sí.
Y siempre es muy metafórico y siempre tiene, pues, también es un poco onírico y plantea todos estos escenarios como que son, pero no son, pero con realismo mágico, pero con, o sea, es muy peculiar. Y mucha crítica social a través de metáforas estéticas muy elegantes y otras muy grotescas, pero pues no sé, tiene su estilo. Y Santa Sangre sí es la única que vi de él que dije, ¿qué cosa? O sea, esto está podridísimo.
Sí.
O sea, esto está... ¿Qué es esto? No, no quiero seguir viendo esto. La terminé porque generalmente no me gusta dejar las películas a la mitad ni nada. pero está horrible. O sea, sí me sentí mal por estar viendo eso. Ya sabes, y yo soy de estómago fuerte para ver cosas muy o perturbadoras o desgarradoras o lo que sea. Tengo el estómago muy curtido. Pero esta vez sí dije como, bye, no debería estar viendo esto. Ya sabes, esto está mal. Sí. O sea, trata sobre un niño que toda su familia está en el circo, su mamá es la trapecista. No sé por qué el circo tiene esta aura tan perturbadora. No sé a qué se deba. Pero entonces la mamá es la trapecista y el papá creo que lanza cuchillos y tienen este niño que se llama Fénix y se empieza a armar toda una situación pues complicada. Hay una sacerdotisa que venera a una niña que fue violada y que le arrancaban los brazos. No, una cosa de verdad que dije, no sé por qué me estoy haciendo este daño. Y termina el niño en un psiquiátrico y todo sale mal. Y ya sabes, hay gente mutilada y como que, no sé, como que sexualizando a la gente sin brazos y sin... Ay, no sé, estuvo muy fea. La verdad...
Sí, a mí todo el cine horror me genera ansiedad. La montaña sagrada a mí me genera ansiedad culera.
A mí no me generó ansiedad. A mí solo siento que hay unas partes que se me hacen extraordinarias y hay otras partes que se me hacen como... Ay, ya. O sea, como cuando la chava al final, ya sabes que está, hazle el amor a la montaña y esas cosas que digo, ay, ya, Jodorowsky, ya te mamaste. O sea, iba muy bien y de pronto es como, sí. El topo se me hace una obra de arte y Fanduis también. Pero bueno, Santa Sangre, la verdad, no se la recomendaría a nadie.
Y luego, hay una película, es que ahorita en la comida estábamos hablando de Denis Villeneuve, de cómo, puta, pues, para mí es uno de los mejores directores de la historia y mi favorito actualmente, bueno, de los nuevos. Y en sus inicios hay una película que, digo, yo no sé hablar francés, no sé cómo se dice, pero Incendies.
Ah, sí, sí.
No me chingues, o sea, no les voy a decir nada.
El final es de, el plot twist es de, cállate la
boca. Yo me quedé, o sea, acabó la película y me quedé petrificado viendo los créditos como 40 segundos sin reaccionar porque no, mi mente no procesaba lo que acababa de vivir. El final es perturbador a mamar, impactante a mamar. Y te quedas igual de trastornado que se quedan los personajes cuando se enteran de esa verdad que te revelan al final. Entonces, puta, pues desde sus inicios, Denis Villeneuve, o sea, demostró ser una chingonería para el cine.
Sí, sí, sí.
Desde sus inicios. O sea, esta ni siquiera es hollywoodense, esta es francesa.
Pero estuvo nominada a mejor
película internacional. Creo que ahí fue cuando ya pusieron a Denis Villeneuve en el ojo de todo el mundo. Pero esa película es, creo, si no me equivoco, no sé si la obra vino antes o después de la película. Creo que vino antes la obra y se inspiró de la obra Denis Villeneuve para hacer la película, pero es de las películas que más recomiendo a la gente que me dice, quiero ver una película donde no me espere el final. Puta, pues ven, Incendies, cabrón. Pero básicamente es de dos chavitos que su mamá les encomienda la misión de ir a buscar a... Es como le digo sin spoilers... A su hermano, ¿no?
Sí.
A su hermano. Ahí lo dejaremos.
Bueno, sí, mejor dejarla ahí. Yo voy a decir una que no es la opción más común y seguramente todo el mundo la vio y no les perturbó tanto. No es que me ha perturbado, sobre todo me cambió mucho mi forma de autopercibirme. Y que es Black Swan.
Ah, huevo.
De Darren Aronofsky. Sobre todo, no sé, como que cuando eres mujer tienes como justamente esta dualidad entre el cisne blanco y el cisne. O sea, es que la verdad es una metáfora muy bien planeada. Y yo sé que está pues inspirada o se basó mucho en Perfect Blue. Uh-huh. De Satoshi Kon. Pero yo todavía no había visto Perfect Blue en aquel entonces, la vi después. Entonces, por eso pues no tenía esta información. Pero a mí me pegó mucho. O sea, te digo, como mujer tienes de verdad como el cisne blanco y el cisne negro. Y uno está, es como el deber ser y el super yo, ya sabes. Es como todo lo que espera la sociedad de ti, la perfección, la verte de cierta manera, como todas las reglas sociales, todos los códigos, los modales. O sea, y tienes, o sea, toda esta idea de que como mujer tienes que aspirar a eso, ¿no? Pero también es esta parte de super yo tiene un tipo de inocencia. O sea, porque y la parte sexual está del lado oscuro, ¿ya sabes? O sea, y en las obviamente, supongo que en los hombres funciona muy diferente, pero las mujeres sí tenemos como esta idea de que esto es bueno, esto es sucio y malo, ¿ya sabes? Y entonces el lado oscuro es como, pues sí, toda la parte sexual, toda la parte, que no debería ser además. O sea, y de atreverte a ser tú y de ser más arrojada y de ser más libre y de dejarte ir y de ser imperfecto y de... Y entonces yo cuando vi esa película, porque yo siempre, yo crecí con un marco de, pues ya sabes, de un marco moral, un marco que, o sea, que me planteó la sociedad muy rígido y muy estricto. Entonces yo cuando vi esa película fue como, wow, o sea, a mí sí me pegó muy cabrón, que dije, yo estoy todo el tiempo queriendo ser el cisne blanco y queriendo ser súper como pura y recta e inocente y como que nunca me había permitido explorar el otro lado hasta que vi esa película. Entonces para mí, o sea, para mi personalidad y como para cómo me forjé en el futuro, Black Swan significó muchísimo, o sea, me cambió la vida, tal cual.
Sí, yo ahí fue cuando descubrí a realmente a Darren Aronofsky, me enamoré de su cine a partir de ver eso. Yo creo que es la mejor actuación de Natalie Portman de su carrera. Sí. Creo que es literalmente la película que la consolidó como actriz chingona de nombre en Hollywood, yo creo.
Y obviamente hacer esta, pues llevarlo con todo el tema del ballet y justamente el Lago de los Cisnes. O sea, sí, lo llevó también de una manera muy elegante. Y también todo este tema de la autodestrucción y del, o sea, como autoinfligirte daño. Y todo eso también como que me resonaba mucho en esa época. Entonces, sí, definitivamente me perturbó. O sea, me quedé en shock. Y es una película que se me quedó en la... O sea, como in the back of my... O sea, como en el subconsciente, constantemente diciéndome... como un poco... Digo, no quiero terminar esquizofrénica como Natalie Portman, ¿verdad? Pero un poco diciéndome, atrévete a explorar el otro lado. Y a partir de ese momento siento que empecé a llevar un balance entre los dos mucho más sano que solo intentar ser uno, ¿ya sabes? Claro. Pero bueno.
No, es espectacular.
Es increíble.
¿Y es tu favorita de Darren Aronofsky o hay una que te gusta más?
Yo creo que sí es mi favorita. Probablemente no sea la mejor, pero fue a mí, es la que más me gusta y la que más me ha impactado. Probablemente Pi es mejor. Pero
a mí me gusta más Black Swan.
Black Swan sí me resuena muchísimo.
Luego yo voy con una película que se llama Come and See. ¿La viste o no?
Me suena muchísimo. ¿Cuál es?
Pues es igual de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ah, no, entonces país no. ¿Es alemana o es australiana?
Ah,
¿no?
Come and See. Ya sé cuál. No, rusa.
Rusa.
Es rusa. Ya sé cuál, bueno. Es, sí.
O sea, literalmente narra de cómo...
Sí, o sea, los horrores de la guerra.
Los horrores de la guerra a través de los ojos de un joven, muy joven. Soldado. Uh-huh. Y ves literalmente los horrores de la guerra, como tú bien dices, pero al final de la película te sientes tú como si hubieras ido a la guerra junto con ellos, igual de traumado. O sea,
sí.
Entonces, de hecho, creo que fue tan compleja la filmación y tan exigente el director con el niño, que creo que el niño sí quedó traumado y al director lo estaban acusando de abuso infantil, ¿no?
Sí. Es que yo creí que decías la... Como estábamos como diciendo películas como de horror, creí que decías la de It Comes at Night.
Ah, eso te la recomendé yo.
Sí, esa me la recomendaste.
Así
empezó
nuestra amistad.
Exacto. Pero no me encantó, ¿eh?
¿Te gustó?
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Esa sí fue tareas.
It Follows y It Comes
Esa
at
sí
night.
Me encantó. It Follows me encantó. Pero la de It Comes at Night, no me...
Es de A24 igual, ¿no?
Sí. O X. Ya nos desviamos.
Es Harry Potter. Sí. Bueno, esa literalmente cuando acaben de ver la película van a sentir que fue una la guerra y que vieron cosas espantosas y va a ser difícil de dejar ir. Uh-huh.
De acuerdo. A ver, mi siguiente película, pues ya hemos hablado de ella en algunos episodios, pero la verdad nunca ha dejado de impactarme y creo que a mucha gente por eso es el clásico que se convirtió, que es Eraserhead. Sí. O sea, Eraserhead, cuando la vi, o sea, claramente tampoco estaba lista para verla y fue como, ¿qué es esto? Sí. O sea, obviamente me gustó mucho creo, no sé si habrá sido la primera... No, creo que vi antes Mulholland Drive de David Lynch. Pero, o sea, sí entiendes... Intentas interpretarlo, ¿no? Y te digo...
Pero lo que pasa con David Lynch es que tú al principio dices como, vergas, lo estoy entendiendo, no sé qué.
Ah, bueno,
y llega un punto donde dices, ya, ahorita la verga. Ya no entendí mi madre.
Lo que no, pero sí, aquí creo que es bastante claro el tema de que es un hombre que le teme a la paternidad.
Sí, eso está claro.
O sea, porque se supone que tiene a la novia que probablemente esté embarazada, sí, y él tiene miedo de que esté embarazada, y entonces empieza a desatar toda esta serie de, pues, de imágenes, de sueños, de pesadillas, mejor dicho, alrededor de esto. Pero sí hay escenas que... Justo ahorita le estaba preguntando aquí a Sergio, nuestro querido jefe del audio en Genuina, que cuál era la película que salía la chava cara de galleta de las películas de Lynch, porque la verdad no me acordaba, pero eso también me perturbó bastante. Y que canta esta canción de In Heaven, no, everything sí is fine.
No, sí, David Lynch te ataca el subconsciente, el cabrón.
El pollo ese horrendo. O sea, porque además el feto del bebé, como bien sucede en los sueños, alienígena, no es un bebé. Sí. O sea, es un como pájaro,
alien,
¿no?
Es un alien, ¿no? Raro, está
gravísimo. Ay, no, yo le vi cara de pájaro, no sé. Y está horrible, deforme, o sea, y luego también la escena en la que están comiendo en la mesa y él está comiendo un pollo. De hecho, esa apenas vi una película en la que como un poco lo homenajearon.
Oh, yeah.
Están comiendo un pollo y el pollo se empieza como a cagar. O sea, le empieza a salir como líquido negro de atrás. Horrible, horrible. O sea, que fue como, no sé qué quería decir con eso en particular. Ahí sí no entendí su idea, pero sí me dejó como muy, muy trastornada.
Sí, en general el cine de Lynch hace eso en mí.
Sí.
Por eso a mí la que más me gusta es el Hombre Elefante, porque es la más hollywoodense, de
la más amigable. Redonda, y digo que trata igual de una persona con una malformidad y lo que
está
sea.
Está bonita y sí. O sea, por eso a mí la que más conecté, porque las demás, por el simple hecho de no poder conectar con los personajes o con lo que está diciendo, pues fue una experiencia audiovisual y interesante, pero hasta ahí para mí.
Sí, sí, sí.
Sí.
Ok.
Y luego, para mí, una que acabo igual de comentar aquí con Sergio, fue The Audition.
Nunca la he visto y siempre he tenido ganas de verla.
Es una película japonesa.
Me urge.
De un papá soltero con su hijo, hija, que era hijo. Y ya el güey está soltero y en una audición conoce a esta chavita que es súper linda, que es un buen partido para empezar de nuevo una nueva relación. Y esta chavita resulta ser todo menos linda, cabrón.
Okay.
Pero tiene al final una escena que se te va a quedar para siempre. O sea, esta mujer hace algo que no voy a decir qué es, pero en lo que lo hace, emite un sonido perturbador.
Oh my.
Que se te va a quedar en la cabeza por siempre. De hecho, en cuanto le dije a Sergio de esta película, los dos en chinga dijimos el sonido.
El sonido.
El sonido.
Es que está muy cabrón como... O sea, es como, no sé, el sonido para bien y para mal.
Sí.
O sea, un sonido poderoso... No sé, digo, voy a decir un ejemplo que tal vez no tiene nada que ver, pero la voz de Scarlett Johansson en Hair.
Sí.
O sea, te puede llevar a lugares muy especiales o te puede llevar a lugares muy traumáticos.
Sí.
Entonces, o sea, a mí me encanta como esos elementos de sonido que se vuelven como tan... que no se te despegan.
Y la verdad es que los asiáticos, japoneses, todos siempre han demostrado ser unos chingones para hacer películas de terror.
Sí, de acuerdo. Ok, yo me voy a ir con una película que yo creo que todos han escuchado, bueno, los que ven este podcast, espero, han escuchado hablar de ella. Es como, ya sabes, el santo grial de las películas perturbadoras, que es Saló o Los 120 días de Sodoma, de Pier Paolo Pasolini, que pues es un director, es italiano, quiero pensar. Sí, o sea, yo dije, quiero pensar, pero ya ves que luego tienen apellido y luego resulta que es checo, greco, griego, no sé. Pero sí, quiero pensar que sí. Ah, no, pues sí, además Pier toda Paolo. La película se trata. No, y además, pero ya sé, pero te digo que es luego italiana, resulta que no son de donde crees que son. Nada más quería aquí sondear con la audiencia si estoy en lo correcto, ¿verdad? Muy bien. O sea, es esta película que... pues estuvo vetadísima durante muchos años. De hecho, el soundtrack es de Ennio Morricone. Y era lo que también estaba comentando aquí con Sergio, que es nuestro ingeniero de audio de Genuina, que es más cinéfilo incluso que Anuar y yo, y debería estar aquí con nosotros hablando de estas cosas porque probablemente diría cosas más coherentes. Pero lo vamos a invitar en algún episodio, no se preocupen. Pero le estaba comentando que a mí me impacta mucho cómo es esta atmósfera tan espectacularmente estética, hermosa, agradable a la vista, donde pasan cosas tan grotescas y desagradables. Es sobre tres pervertidos que pertenecen obviamente a las altas esferas. Esto sucede durante el fascismo en Italia. pues, la época de Mussolini. Entonces tienes a un cura, si no me equivoco, alguien del clero, a un político y a un empresario, ¿no? Y los tres que representan, pues, estas como cúpulas de poder, deciden, no sé si los secuestran o un montón de chavitos, uh-huh, los meten en una casa y los empiezan a someter a cosas muy desagradables, sexuales, mutilaciones, filias raras y todo simplemente como por capricho. Simplemente porque tengo el poder y puedo hacerlo. Ya sabes, o sea, es como esto, el opresor y el esclavo y haciendo lo que lleve a cabo los actos más desagradables del mundo simplemente porque puede y porque se me pinche se antoja. ¿Ya sabes? Entonces, muy fuerte y muy... Sí, justamente te deja muy deprimido, muy vacío de a dónde puede llegar la crueldad humana y la deshumanización. Entonces, bueno, a mí se me hace como... Pues fue un hito. Uh-huh. Y es una... A pesar de lo, o sea, de lo vil que puede ser, se me hace una gran película, de hecho.
Yo no me he atrevido a verla, la verdad. La he tenido en mis manos. La he puesto en el DVD de que cerrar y así.
La tentación.
Y a punto de ponerle play, digo, no puedo. Es que no sé, no me deja. Entonces yo creo que algún día me toca animar a verla, obviamente.
Sí.
Pero ahorita no estoy listo a nivel ansiedad para ver esta mamada.
A ver, Alto, quiero hacer aquí un disclaimer. Este episodio claramente salió improvisado. Estábamos en el Chili's y dijimos de que hay que hacer un episodio de otra cosa y se nos ocurrió. Lo que quiero que sepan es que nosotros improvisamos mucho, ¿ok? No es como que vimos las películas ayer. O sea, las vimos hace mucho tiempo. Por eso hay veces que los detalles los tenemos medio vagos y no nos acordamos de, pues, el final, qué pasa, no sé qué. O sea, nada más para que sepan que todo esto... es lo que tenemos guardado en el disco duro. O sea, sí. Probablemente hay cosas que no son tan precisas.
Ok.
Vas.
Y luego...
Es que de pronto es como, son unos pendejos, si no iba, ¿cómo es posible? Pero, o sea, ¿quién sabe desde hace cuánto no veo esa película?
Luego, yo, digo, Pame es testigo, yo cuando estoy en un cine, en el cine, uh-huh, yo soy de que no me hablen, cabrón.
Sí,
pero
es el más...
Estoy viendo la película, llego siempre media hora antes a la función para que pida mi comida y me llegue antes de que empiecen los cortos siquiera, o sea, porque no me gusta que me estén chingando. Entonces, esa regla nada más la he roto una vez en el cine y fue por esta película, la de Raw, de Lila Ducournau. Uh-huh. Yo estaba viéndola, o sea, bueno, la premisa es de una chava que está estudiando medicina, entonces la hacen es vegetariana la niña, vegana más bien, y en su novatada la obligan a comer carne cruda y a partir de ese momento
se desata en ella
algo que no, una obsesión por la carne que no tenía ella antes. Y bueno, la película me perturbó como pocas en mi vida. Hubo una escena que no les voy a decir qué pasa porque es spoiler, que literalmente tuve que voltear la mirada de la película, picarle al güey de Cinépolis para que en chinga venga a mi asiento y que me pedí una Coca-Cola porque yo estaba a punto de desmayarme. Pero me estaba encantando tanto la película que dije, no, me quiero quedar a ver qué pasa. Pero
sí, claro.
Pero mi cuerpo me estaba diciendo, güey, no, te vas a desmayar.
Lárgate. Tu cuerpo te estaba protegiendo y psicológicamente sí, y no le hiciste caso.
Y pero me valió madre, yo me quedé ahí valiendo madre.
Pero viéndola, pero así con un ojo.
Película. Pero esa escena en particular que sucede en el dormitorio de ella junto con la hermana, uh-huh, es de las escenas más asquerosas y perturbantes que he visto en mi vida. Y Julia Ducournau ahí para mí se...
coronó.
Se coronó como una gran directora. Ya después ella dirigió Titán, que yo de Titán no fui tan fan como Raw. Pero a partir de Raw, yo siempre voy a ver lo que Julia haga, la verdad.
Es que yo también iba a hablar de Titán justamente. O sea, porque... O sea, no sé si sea tan perturbadora como tal. O sea, se me hace una extraordinaria película, pero nada más quería contarles esto porque... O sea, creo que ya lo había contado en algún episodio de La Cinemafia.
Seguro. Que,
tal vez, no sé. Pero fui a ver Titán sola. Y como bien sabes, Anuar, me pido mi quesadilla de res con mi frappé de chocolate blanco y mi crepa de Nutella con nuez. Sí. Yo no tenía idea de qué iba a ver. Fui a ver Titán y yo estaba tragando como puercas y crepa de quesadilla. Y yo estaba disfrutando toda madre. Además, yo como muy rápido. Me acabo, o sea, como que siempre estoy hambriada. Entonces llego a cualquier... Y como, como máquina. Es como... Y entonces ya pues estaba así, ya sabes, recién comidas y panza. Lo delicioso. Y de pronto empiezo... Como que empieza a avanzar la película y empieza a desenvolverse. No sé, o sea, el asco que me empezó a dar ciertas cosas que... O sea, y además eran cosas que ni siquiera tenían por qué darme tanto asco, pero la atmósfera, todo, algo empezó a... Estuve a punto de vomitar, nunca me había pasado. O sea, ya cuando saqué el aceite de coche y es que es la, se le rompe la fuente y es aceite de coche, dije, voy a guacarear en serio con esto.
También, o sea, tú también que te atascas viendo una película de Julia Ducker, no sabes lo que te espera.
Es que no había visto Raw.
Ah, ok, ok.
O sea, entonces, o sea, fue nada más como de, ah, Titán, fue la que ganó en Cannes, a huevo. Ah, o sea, ya sabes. Entonces, pero eso me sucedió.
Y bueno, mi lista por último, ahora sí viene.
Ah, bueno, no.
Una película que es la película que más me ha dado ansiedad en mi vida, literalmente, es Clímax de Gaspar Noé. Esta película. Literalmente siempre hablo de ella porque sigo como que lidiando con ella el día de hoy. Es basado en la vida real todavía, es lo peor. Y es de un grupo francés de bailarines que están en su último día de, pues, de la jornada de danza. Y obviamente como son deportistas, nadie toma. Entonces ya están celebrando con ponche, de frutas, lo que sea. Y uno de los culeros, no sabemos quién es, le pone una cantidad de ácido fuerte al ponche. Entonces la película se vuelve una pinche pesadilla viviente, pero lo brillante de Gaspar Noé es que hace que tú como audiencia te sientas igual de drogado que ellos. Entonces es una pesadilla.
Pero además de una viviente. Manera muy artística, o sea, él logra siempre como mantener todo, o sea, a pesar de que está también lo que sucede con Saló, o sea, a pesar de que estás viendo cosas que son muy perturbadoras, siempre tiene un estilo tan hipnótico, sobre todo él es muy hipnótico. Sí. O sea, no puedes mover la mirada de lo que estás viendo.
No, y la película arranca con una coreografía de danza impresionante. El manejo de cámara es increíble. O sea, hay planos, secuencias tipo Birdman que son largos y largos y largos. Y luego al final se vuelve loco con la cámara el director y literalmente te sientes igual de valiendo madre drogado que ellos. Entonces, si no sabes cómo es tener un mal viaje con LSD o lo que sea esa madre...
Ahí tienes una probadita.
Ahí tienes una probada muy intensa. Entonces, sí... Y luego la película es, o sea, desde que arranca, la primera imagen con la que arranca, te agarra en un segundo. Tú dices, a ver, cabrón, yo quiero ver cómo llegamos a este momento, cabrón. Porque arranca con una niña arrastrándose en la nieve, llena de sangre. Entonces tú como audiencia dices, a ver, y luego corte a un grupo de bailarines chill ahí en su gimnasio. Entonces tú dices, como quiero ver qué pasó, que llegamos de este punto a este punto.
Sí, sí, sí.
Entonces es impresionante. Está en Netflix, creo. Y ampliamente te la recomiendo, Clímax de Gaspar Noé.
Yo tengo otras dos porque se me acaba de ocurrir una que no puedo creer que no se me había ocurrido antes.
¿Cuál?
Gumo, güey. ¿Has visto Gumo?
Gumo.
Gumo de Harmony Korine, como chingado se pronuncia.
A ver, déjame ver.
Tú sí la has visto, ¿no? ¿No has visto Gumo? ¡A la madre!
G-U-M-O.
G-U-M-M-O. Se trata sobre un chavito que creció en un barrio como muy white trash. Ya sabes, como de esto.
Está muy mal rankeada esto, ¿eh?
No sabes la cosa tan horrible. Porque el chavito además también tiene como un tipo de deformidad. Bueno, no sé, yo lo percibí así. Es un niño como raro físicamente. Sí. Pero se mete también en cosas como, o sea, prostituye a su hermana que tiene como un síndrome. O sea, y entonces la abusan. O sea, es una cosa de verdad que dices también porque estoy viendo esto. O sea, pero... Ay, no sé. Está muy fuerte también. Y obviamente, pues, Harmony Korine es un director de culto y bla, bla, bla. O sea, pero ahorita me vino a la mente así como, no mames, Gumo. ¿Cómo no te habías acordado de Gumo? Porque además, es de esas películas donde todo se siente mal. Ya sabes, como que dices, ¿en qué podredumbre viven en este sector de la población en Estados Unidos? O sea, ya sabes, como súper nacionalista, súper así. Y pasan estas cosas tan desagradables.
Sí, claro. No la he visto y no se me antojó verla.
No, pero ahorita sí se me vino a la cabeza y yo... Muy bien, qué bueno que la recordé. Y luego ya para cerrar, esta sí la tenía en mi lista, Ichi the Killer.
Ah, ya, no mames.
De Takashi Miike, que también es como pues un clásico de culto, o sea, es japonés. Y nada más para empezar, así, for starters... cuando hacen la introducción de la película, o sea, cuando sale el título de la película, Ichi the Killer, es semen real. De uno de los actores. O sea, está escrito con semen, literal. Y pues trata sobre un güey que pertenece, un asesino que pertenece a la Yakuza y que de pronto su jefe desaparece. Y muchos dicen, no, pues es que huyó por alguna razón, por alguna cuenta pendiente. Y él dice, no, es que este cabrón jamás hubiera huido. Y entonces empieza a hacer una serie de asesinatos hasta encontrar a la persona que tiene secuestrado al jefe. Sí. Pero las escenas, las maneras de torturar gente. O sea, nunca se va a olvidar. Tienen a un tipo colgado con ganchos así de la piel, colgado así horizontal, ya sabes. Lo tienen colgado así con puros ganchos de atrás, o sea, completo. Ay, no. Y se ve muy impresionante, la verdad. O sea, toda esa película es como, no puedo creer que estoy viendo. Y el tipo este, o sea, el que es el este de la Yakuza, justamente ahorita que me acordé que tiene como Joker. O sea, porque es un tipo que también disfruta mucho el dolor, lo que vuelvo al tema del dolor y el placer, que están muy ligados. Entonces, él es alguien que disfruta el dolor. De hecho, en una parte, spoiler alert, se corta la lengua. Pero tiene acá como abierto y tiene como dos piercings, ¿ya sabes? Ajá. Aquí. Está muy fuerte, la verdad, y muy, muy impresionante. Y al final también tiene un plot twist muy interesante.
Muy bien.
Y pues ya, creo que ya terminamos, ¿no? Las echamos muy rápido, muy bien. Pues esto fue nuestro especial de películas perturbadoras. Seguramente faltarán muchas más, pónganlas en los comentarios y que tal vez las vimos y ya se nos olvidaron, pero les digo que improvisamos este episodio en el Chili's cuando estábamos comiendo. y bueno, pues pónganos en los comentarios sus películas perturbadoras, las que los dejaron absolutamente trastornados y traumatizados para siempre. Y pues denos like, suscríbanse, todo lo que tienen que hacer. Síganos en nuestras redes sociales, escuchen el podcast. Recomiéndenos. Muchas de estas cosas se pasan de boca a boca. Así que, pues si quieren que sigamos haciendo este podcast, cooperen con una buena recomendación a sus amigos y a toda la gente que conoces. Así que, bueno, pues nos vemos para la siguiente. Somos Pamela Cortés y Anora Lum. ¡Mua!
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because...
Not the charcoal mask. Great, because why would I put that on my face when I could drop it in my sink?
This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky?
Hello?
Hey, Janice. I am so sorry. I thought I was on mute. No, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera.
Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed.